solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 4 de octubre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Piezas del rompecabezas de la guerra 1. Más sobre el Estado terrorista. Hace menos de 5 meses, el Comité Cerezo advertía que el Estado mexicano adquiría aceleradamente los rasgos de Estado terrorista. Uno de ellos es la práctica de la desaparición forzada, que aparece como un recurso utilizado con frecuencia contra luchadores sociales, comunicadores y población en general. Ahora, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, Rodrigo Escobar Gil, reitera la preocupación por la extensión de tan criminal práctica. El 30 de septiembre, al presentar las conclusiones de su visita a México, Escobar Gil declaró que las desapariciones forzadas son el tema que más preocupa a esta relatoría, porque es el más atroz de los crímenes, al afectar a la víctima y a su familia, que es sumida en la peor de las angustias. El relator recomendó al Estado mexicano que implemente mecanismos de búsqueda efectivos, se diseñen alertas y procedimientos para atender las desapariciones, se dé apoyo psicológico y económico a los familiares de los desaparecidos, se capture y juzgue a los responsables para romper así con la impunidad y sea creada una fiscalía especializada en el tema de las desapariciones. El informe retoma la cifra de 5.000 desaparecidos establecida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero reconoce que hay muchos casos más que no son denunciados. En esta relatoría se contemplan también los asesinatos, la militarización de la seguridad, la situación deplorable en las cárceles y también la de los migrantes. Si quieres conocer el comunicado de prensa del relator, visite el sitio www.cidh.oas.org.
En otro documento sobre el tema, elaborado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el Comité de Derechos Humanos Victoria 10 y el Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, podemos conocer otras características relevantes sobre las desapariciones. Con respecto al perfil de las víctimas, la edad promedio de las personas desaparecidas es de 30 años. La mayoría son hombres. Todas las personas son trabajadoras, siendo la ocupación recurrente la de empleados y vendedores, sin salario fijo y sin prestaciones sociales. Sus familias dependían económicamente de lo que su familiar podía ir consiguiendo al día para la manutención. Sin embargo, también nos encontramos otro grupo amplio de profesionistas como agrónomos, ingenieros civiles e industriales, arquitectos, abogados, contadores y pequeños comerciantes. No nos atendieron durante meses o años, no han realizado búsqueda alguna ni investigaron con rigor criminológico, por lo que no puede satisfacerse el derecho a saber qué y por qué pasó. Desestimaron nuestras evidencias, deslizando amenazas disfrazadas de buen consejo, y tras la presión del colectivo finalmente se sentaron a atendernos sin que esa deferencia haya significado reconocer estas graves anomalías y tampoco se hayan logrado avances en saber qué está pasando en el norte del país, en dónde están, a dónde se los llevan y por qué.
Como en las peores dictaduras, la desaparición forzada se instala como método destacado del control social.
Piezas del rompecabezas de la guerra, segunda parte. Ciudad Juárez, contra los asesinatos de periodistas. Septiembre cierra con la negra cifra de 3 mujeres periodistas brutalmente asesinadas: Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga de Contralínea, y María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora de Nuevo Laredo. En protesta por estos asesinatos y otros 100 cometidos en lo que va del sexenio de Calderón, decenas de periodistas se manifestaron el 30 de septiembre frente a la delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en Ciudad Juárez. Además de exigir que el Estado garantice la seguridad y la vida de los comunicadores, se pusieron cruces en memoria de las colegas asesinadas. En este mitin suman ya 3 movilizaciones de periodistas juarenses en septiembre.
Piezas del rompecabezas de la Guerra 3, comicidad y cinismo gringos. El sábado 1 de octubre, el locuaz político republicano Richard Perry, actual gobernador de Texas y precandidato a la presidencia, hizo una declaración que ha causado revuelo. Ante la pregunta de uno de sus seguidores acerca de la creciente presencia de los narcos en la frontera con México, Perry rebuznó: "Podría requerirse nuestra fuerza militar en México, trabajando en concertación con el gobierno mexicano para matar a esos cárteles de la droga y meterlos lejos de nuestras fronteras". La cita ha dado la vuelta al mundo y aunque Perry no parece tener ninguna oportunidad de llegar a la Casa Blanca, políticos y académicos en México se han apresurado a descalificar sus declaraciones. Este ingenuo pero claridoso espacio de noticias da el crédito a Perry, que en un acto fallido reconoce lo que ya es un secreto a voces. Las fuerzas militares gringas están actuando y cada vez más en tierras mexicanas, contando con el beneplácito y la complicidad de los tres poderes de la Unión. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Piezas del rompecabezas de la guerra 4. Nada que hacer. Políticos, militares y narcos cumplen al pie de la letra el mandato del monstruo de la guerra: usar el terror para inmovilizar al adversario, para el caso, la población. A través de asesinatos, secuestros y toda clase de agresiones, escandalosamente aderezados y amplificados por el sensacionalismo de los medios pasivos de incomunicación, políticos, militares y narcos quieren obligarnos al silencio y a la resignación. La muerte que acecha nos dice que si no nos movemos, quizá nada nos pase. Pero no, la realidad es terca, y a fuerza de ver morir tantos inocentes, tantas que ni la debían ni la temían, ha llegado la hora de levantarse, y levantarse organizados, de modo que logremos parar la muerte. Hay una y mil cosas por hacer frente a la guerra. Para empezar, podemos nombrarla. Pongamos a circular en la vecindad, la oficina, la calle, las cifras y los autores de la guerra, la presencia de los gringos, el dolor de las víctimas y su exigencia de justicia. Pues como dice René Pérez:
en equipo se resuelve cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren.
Otro 2 de octubre. Recordando el movimiento estudiantil y popular de 1968, se realizaron marchas en varias ciudades de México el domingo 2 de octubre. En Ciudad Monstruo, la más numerosa caminó de Tlatelolco al Zócalo, donde miles de personas reiteraron las exigencias de que se castigue a los responsables de la masacre de 1968, se detenga la militarización del país, se den mayores recursos a la educación y cese la represión contra los luchadores sociales. Se destacó la participación de los contingentes de estudiantes normalistas y del bachillerato. Los asistentes fundieron los reclamos del pasado con los del presente, destacando las problemáticas que enfrentan los jóvenes: falta de educación, de salud, de trabajo, además de ser víctimas preferidas de las fuerzas represivas y los narcos. También participaron organizaciones sociales y sindicales, así como muchos veteranos del movimiento de 68. Manifestaciones similares tuvieron lugar en Oaxaca capital, Morelia, Monterrey, Culiacán, Cuernavaca, Chilpancingo. Son ya 43 años de la masacre de Tlatelolco y los culpables siguen impunes. Nada raro en esta tierra gobernada por asesinos y rateros que es México.
Guerrero, avanza el ejemplo de la comunitaria. El domingo 2 de octubre se conoció la iniciativa de autoridades de 55 comunidades serranas del municipio de Atoyac de Álvarez para crear policías comunitarias. Se ha propuesto que cada comunidad designe una persona y así formar el primer contingente en una zona que no solo tiene problemas de seguridad, sino también de aislamiento y atraso económico. De acuerdo con Damaso Marcelo Saldaña, presidente del Comité Ejecutivo de la Ruta de Seguridad Civil San Andrés El Salto, se pedirá apoyo del gobierno de Guerrero para que proporcione patrullas y cuatrimotos. Ya se verá si las comunidades hacen suya esta iniciativa para que las policías sean realmente comunitarias.
Trabajadores en movimiento. Coahuila, huelga textilera contra la pared. La fábrica La Estrella, con sede en Parras, está en peligro de extinción. El lunes 3 de octubre, la dirección del Sindicato de Obreros Progresistas de la fábrica La Estrella denunció que el dueño, José Antonio Rivero Larrea, también propietario de Minera Autlán, ha lanzado un ultimátum para que el sindicato acepte un nuevo contrato colectivo de trabajo. O de lo contrario, la empresa se declarará en quiebra e irá a concurso mercantil. Este no es el primer ataque contra los textileros de La Estrella, pues desde 2006, cuando Rivero Larrea se convirtió en accionista mayoritario, más de 300 trabajadores han sido despedidos. En la rapaz propuesta de nuevo contrato colectivo, se establecen solo los mínimos de ley, que se reduzca el aguinaldo a la mitad, que desaparezca la ayuda para pensionados y por defunción, y todas las cláusulas económicas logradas por los trabajadores en más de 100 años de vida de la empresa. Los trabajadores llevan más de 3 meses en huelga e incluso han considerado el ser liquidados conforme a la ley, pero la empresa no quiere asumir ni siquiera esos costos, pues la plantilla laboral tiene una importante antigüedad en sus puestos. Este es un buen escenario para instaurar una fábrica ocupada, ya que La Estrella es una empresa altamente productiva.
Chiapas, huelga de hambre por la libertad. El 30 de septiembre, 7 presos iniciaron una huelga de hambre en exigencia de su libertad. Otros 4 realizan ayunos diarios de 12 horas con la misma demanda. Se trata de los compañeros Rosario Díaz Méndez y Manuel Heredia Jiménez, presos políticos de La Voz de la Mate, Pedro López Jiménez, José Díaz López, Alfredo López Jiménez y Alejandro Díaz Santis, solidarios de La Voz de la Mate, y Juan Díaz López, preso político de Voces Inocentes. Los ayunantes son Alberto Panchistán Gómez, también de La Voz de la Mate, Andrés Núñez Hernández y Rosa López Díaz, solidarios, además de Juan Jiménez Pérez, adherente a la otra campaña, originaria de Mitzitón. En los 11 casos se repite el patrón de irregularidades, torturas y fallas procesales, por no hablar de las inhumanas condiciones carcelarias que padecen en el penal de San Cristóbal de las Casas.
El 4 de octubre, en el 6º día de la huelga de hambre, se sumó al ayuno de 12 horas Enrique García Hernández, preso en el penal de El Amate en Cintalapa. Por teléfono, el profesor Alberto Patistán resumió el ánimo de los huelguistas. Debemos seguir adelante. No podemos aceptar lo que estamos viviendo. Demandamos nuestra libertad o moriremos luchando. Los presos de San Cristóbal han instalado un plantón en el patio del penal. La compañera Rosa y el compa Enrique García ayunan por su lado y en conjunto nos llaman a difundir su lucha por obtener su inmediata libertad.
Contra las presas y en defensa de los ríos. El viernes 30 de septiembre, compañeros del Movimiento de Mexicanos Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos realizaron una conferencia de prensa para informar de su participación en el 6º encuentro de la Red Latinoamericana de Ríos, celebrado la semana pasada en Costa Rica. En esa reunión presentaron el negro panorama que vive México a causa de los más de 350 proyectos hidroeléctricos impulsados por los gobiernos estatales y el federal. Lugar destacado tienen las presas cuya cancelación se exige: La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, Itzantún en Chiapas, El Zapotillo en Jalisco y 112 mini hidroeléctricas en Veracruz. Los organismos implicados en buena parte de estos proyectos son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, que en complicidad con los gobiernos estatales y las empresas privadas continúan llevando a cabo actos de extorsión, chantaje, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia, intimidación, amenazas y nula consulta previa e informada a las comunidades. Mediante la coordinación de esfuerzos, el MAPTER va tejiendo las posibilidades de detener la depredación ambiental.
Denuncias. Oaxaca, reprimen Ocupa. El 2 de octubre, organizaciones y colectivos oaxaqueños ocuparon el predio La Fundición, situado en el Valerio Trujano, para crear espacios de encuentro en un local que ha permanecido abandonado durante años. A lo largo de la mañana se produjeron diversos actos de hostigamiento hasta que un numeroso contingente de policías municipales fuertemente armados que detuvieron a 24 compañeros. Hubo golpes, amenazas y 10 horas de detención para los compas que fueron liberados por la tarde del domingo del 2 de octubre. En su denuncia de los hechos, miembros de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal, subrayan la política represiva del gobierno de Gabino Cué, que una vez más eligió el camino de la confrontación.
Internacionales. Chile. Comienza el toma y daca en torno a la educación. En buena estratega neoliberal, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el viernes 30 de septiembre un incremento del presupuesto dedicado al sector educativo. Los fondos para servicios educativos serán de 11 mil millones de dólares, lo que significa un aumento de 7.6 respecto a dotaciones anteriores. Para las dirigencias estudiantiles, el problema reside en que los mayores fondos se aplicarán al mismo esquema de predominio de la educación privada, por lo que reiteraron la demanda de educación laica y gratuita. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, le sacó brillo a la cifra de Piñera al declarar el domingo 2 de octubre que los 4 mil millones de pesos para 7 años apenas alcanzarían para cubrir un año de lo que se necesita en el sector educativo. Entonces, no hay nada que celebrar, pues ya lo dijo Piñera a la prensa chilena. El gobierno no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. En segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país, estemos financiando la educación de los más ricos.
La batalla sigue, los estudiantes no sueltan las calles. El lunes 3 de octubre, en Santiago y Providencia, marcharon sin permiso para reiterar sus exigencias y fueron dispersados por la policía, que detuvo a 14 jóvenes. El martes 4, marcharon los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes del Liceo Técnico Profesionales. Por su parte, el gobierno, además de rechazar la gratuidad, ha lanzado el proyecto legislativo que tipifica como delito la toma de centros escolares a manera de protesta, que de ser aprobado amenazaría con cárcel a quienes ocupen sus escuelas, que ha sido la forma en que los estudiantes han logrado mantener a raya al gobierno en 5 meses de lucha. Llega otra ronda de negociaciones, esta vez sobre el tema crucial, la gratuidad de la educación. Dadas las posturas del gobierno, la lucha deberá prolongarse.
En Bolivia, sigue la marcha amazónica. Tras la brutal represión contra la marcha de indígenas amazónicos por la policía boliviana, ocurrida el 25 de septiembre, el contingente indígena se reorganizó y reinició su recorrido hacia La Paz el sábado 1 de octubre. El presidente Evo Morales, aparentemente repuesto del susto, se reunió con comunidades favorables al proyecto carretero que ha sido cuestionado por los marchistas, y en ese marco volvió a hablar de la posibilidad de realizar el proyecto. Con una retórica que arrancaría ovaciones de los desarrollistas del mundo, Morales señaló: "El camino no es solamente para la integración del territorio, sino para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región, donde las escuelas son una pena y las comunidades no tienen energía, gas, ni salud, ni educación. ¿Y los derechos de la madre tierra, señor Morales? ¿Y el respeto a las comunidades?".
Avanzando rumbo a la capital, el domingo 2 de octubre, la marcha arribó a Inicua, en el departamento de La Paz, donde la recepción fue hostil, pues grupos de ciudadanos salieron a las calles para rechazar la marcha, gritándoles, entre otras cosas, flojos, derechistas y pagados. Ese mismo día, el gobierno reclamó a los medios que difundieron la noticia de que un niño murió durante la represión del 25 de septiembre, suceso que en efecto no ha sido confirmado hasta ahora.
Reino Unido contra los recortes. El domingo 2 de octubre, más de 35.000 personas se manifestaron frente a la sede del Congreso del gobernante Partido Conservador en la ciudad de Manchester. La principal exigencia de la demostración fue la de revertir los brutales recortes presupuestales que el gobierno de David Cameron ha programado para el año 2012, que afectarán principalmente el gasto social. La convocatoria fue de la Confederación de Sindicatos Británicos, y a ella respondieron los gremios de empleados públicos y sus familias. Tras los violentos disturbios en agosto pasado, la movilización contra capitalistas y políticos reinició en Inglaterra con esta manifestación sindical en un país cuyos niveles de vida y condiciones de trabajo se encuentran entre los más bajos de Europa y se degradan aceleradamente. También en Portugal y Grecia hubo protestas. El sábado 1 de octubre se realizaron manifestaciones en ciudades de Portugal, donde 130.000 personas marcharon contra las medidas de austeridad impuestas por el rescate financiero de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. En Grecia, miles de estudiantes se concentraron el viernes 30 de septiembre para oponerse a la presencia de inspectores internacionales de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que intentan determinar si Grecia es capaz de pagar su impagable deuda externa.
Estados Unidos continúa la ocupación en Wall Street. El 4 de octubre, el movimiento Occupy Wall Street cumplió su 18º día de protesta contra la avaricia y la corrupción empresarial.
El sábado 1 de octubre, durante la manifestación contra Wall Street, la policía de la ciudad de New York arrestó a más de 700 manifestantes en el puente de Brooklyn. Muchos de ellos afirman que fueron detenidos tras creer que tenían la aprobación de la policía para marchar por la calle en lugar de hacerlo por el cruce peatonal. A pesar de los arrestos masivos, centenares de activistas continuaron acampando en un parque a pocas cuadras de Wall Street y el movimiento cuenta con cada vez más adeptos. Uno de los últimos grupos en sumarse ha sido el poderoso sindicato de transportistas TWU, que presentó una demanda contra la policía y contra la autoridad portuaria de New York y New Jersey por obligar a sus conductores a transportar a los detenidos en vehículos del transporte público.
Las protestas se extienden rápidamente por Estados Unidos. Algunos manifestantes instalaron tiendas de campaña o mostraron pancartas de protesta a los automovilistas en Boston, San Luis, Los Ángeles y Kansas City, entre otras ciudades. En Chicago también marcharon por el distrito financiero de la ciudad tocando tambores.
En su tercera semana de protestas, el movimiento Occupy Wall Street celebró el lunes 3 de octubre otra marcha, en un ambiente distinto a la del fin de semana. Desafiando la lluvia y el amplio despliegue de las fuerzas represivas, los manifestantes recorrieron el barrio de los negocios de la ciudad de los rascacielos, pasando por las sedes de la Bolsa de New York y la Reserva Federal, en un ambiente festivo en el que abundaron las caras pintadas y las máscaras de zombies corporativos, con el rostro pintado de blanco y la boca de rojo, mordiendo dólares del Monopoly en una metáfora del modo de actuar de los financistas.
El movimiento Occupy Wall Street lleva acampado desde el pasado 17 de septiembre en el distrito financiero de Nueva York para clamar contra la crisis económica y los abusos del sector bancario y están preparando movilizaciones.
El 6 de octubre, organizaciones que se reconocen como parte del movimiento Occupy Wall Street están convocando en Washington a una gran movilización en Freedom Plaza, justo en el centro de la ciudad, coincidiendo con el 10º aniversario de la guerra de Afganistán. La idea es permanecer ahí y hacer acciones directas no violenta contra el militarismo empresarial que hay en la ciudad.
El 15 de octubre en Canadá se está programando protestas en todas las principales ciudades del país: Vancouver, Toronto, Ottawa y Montreal. En Toronto, cientos de manifestantes planificaron una ocupación del distrito financiero con un cortejo que desfilará fuera de la Bolsa de Valores de Toronto, mientras el mismo día, en Vancouver, tendrá lugar una acampada indeterminada ante el Art Gallery.
En Egipto sigue la resistencia. Pasa el tiempo y poco o nada cambia en Egipto, donde los militares retienen el poder y congelan las de por sí tibias reformas. En contra del gobierno militar, se realizó la marcha de la reclamación de la revolución y cientos de personas instalaron un campamento en la Plaza Tahrir de El Cairo. Sus principales exigencias son el levantamiento del estado de emergencia en Egipto, el fin de los juicios militares a civiles, la aceleración de los procesos a ex altos mandos del ejército y la transferencia del poder a los civiles. Aunque la policía desalojó el campamento opositor, estas movilizaciones prueban que la chispa de la revuelta sigue viva en Egipto.
Huelga de hambre de presos palestinos. En las cárceles israelíes hay más de 7.000 prisioneros de origen palestino. 3.500 de ellos iniciaron una huelga de hambre el miércoles 28 de septiembre para denunciar las restricciones en las prisiones de Israel. La huelga se hará los miércoles, jueves y sábados de cada semana. Las principales demandas son el fin de las agresiones a los reclusos, de las penas de aislamiento, mayor flexibilidad en el régimen de visitas, la reagrupación de los hermanos y familiares en las mismas cárceles y que se permitan a los reclusos estudiar. Los presos también se oponen a atender las llamadas y horarios de los centros de detención y a obedecer las instrucciones de los carceleros.
Acompañando la huelga de hambre, se realizaron manifestaciones en diferentes ciudades palestinas: Ramala, Tulkarem, Jenin, también en la Franja de Gaza. Asimismo, decenas de familiares de presos palestinos se manifestaron frente a la prisión de Gilboa, en el norte del Valle del Jordán, territorio ocupado por Israel, para mostrar su apoyo a los encarcelados en huelga. El martes 4 de octubre se celebraron negociaciones entre autoridades penitenciarias de Israel y representantes de los presos en la penitenciaría de Rimón, sin llegar a acuerdos, por lo que la huelga de hambre continúa. Presos políticos, libertad. ¡Viva Palestina libre!
Avisos. Ante la situación de hostigamiento que se vive en San Marcos Avilés, del Caracol de Oventic, de resistencia y rebeldía por la humanidad, zona Altos de Chiapas, el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos piden nuestra solidaridad y nos piden suscribir una declaración mundial para exigir el respeto a los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, expresada en la construcción de su autonomía, gobierno, justicia y educación. Las firmas de apoyo deben ser enviadas incluyendo el nombre de su organización o colectivo y país, a más tardar el 17 de octubre de 2011, a la dirección movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com. Para mayor información visita mexico.indimedia.org y solidaridadchiapas.wordpress.com.
Frente a las agresiones a las comunidades zapatistas, la Red contra la Represión y por la Solidaridad, la Brigada de Observación y Solidaridad 2011 y el Espacio de Coordinación de la Otra Campaña del Valle de México nos invitan a la Jornada de Solidaridad con las Comunidades en Resistencia, que tendrá lugar el sábado 8 de octubre a las 12 y hasta las 8 de la noche. Hay varias actividades programadas. En primer lugar, el informe de la autonomía y de los actos de contrainsurgencia, documentados por la Brigada de Observación y Solidaridad, que visitó territorio zapatista entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre. También habrá exposición fotográfica, música, canto y baile. Habrá venta de antojitos, café, artesanías zapatistas y proyección de videos. Se recibirá acopio de medicamentos, cobijas y útiles escolares. La cita es en el local de Uníos, Dr. Carmón y Valle, número 32, Colonia Doctores, a 2 cuadras del metro Cuauhtémoc. Recuerda, esta actividad es el sábado 8 a partir del mediodía.
Convocatoria a la reunión Centro Pacífico del CNI. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, junto con otras organizaciones, convocan a la reunión número 30 del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, a celebrarse en la comunidad Mepa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, los días 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16º aniversario de la Policía Comunitaria. Para mayor información visita la página www.policiacomunitaria.org. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios.
También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.